Todo el sector sanitario mundial está en busca de la vacuna contra el COVID. Absolutamente todo. Gran parte de los recursos económicos, logísticos y humanos se están destinando a vencer a este maldito virus. Pero hay otras enfermedades que se tienen que seguir combatiendo. No podemos olvidarnos, ¿no? Por eso esta noche nos preguntamos qué es lo que está pasando con las vacunas que ya existen y que son igualmente necesarias. Por ejemplo, ¿qué está pasando en estos meses de confinamiento con la vacuna del sarampión, de la rubeola, de la meningitis, de la varicela? Según alerta la Alianza Global para la Vacunación y la Inmunización, 13,5 millones de niños van a dejar de vacunarse en todo el mundo porque las campañas de prevención han quedado suspendidas para luchar contra el coronavirus. Los países más afectados en este sentido son República Centroafricana y Chad en África. Pero esta situación es una realidad también en otra parte del mundo. Nos vamos a quedar aquí, en nuestro país, en España. Para muestra un botón, te presento a María Colmenero, es la mamá de Eva y de Ana, tienen 6 y 4 años respectivamente. En marzo, justo cuando se declara el estado de alarma, les tocaba vacunarse y no pudieron. Era más arriesgado ir al centro ambulatorio en ese momento que recibir la dosis de refuerzo que les correspondían. Así que su pediatra les propuso retrasarlo al máximo y aún siguen en estas fechas, ya en mayo, sin las vacunas. María, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Bea.
Bueno, ¿hasta cuándo vais a estar en esta situación? ¿Qué os ha dicho la pediatra?
Pues la última consulta que tuvimos videollamada con la pediatra la semana pasada, nos dijo que ya que las niñas están sanas, que tampoco como no se están relacionando con otros niños, o sea, están simplemente ellas las hermanitas solitas y juntas, ¿no? Que nos recomendaba que no fuéramos al centro médico a vacunarlas. Más o menos me dijo que volviera a trazar la cita de niño sano, como se llaman estas citas, hasta finales de junio.
Hasta finales de junio, o sea que aún quedaría un mes por delante largo para que tus hijas pudiesen recibir esas vacunas. ¿El día que les tocaba vacunarse ya estábamos en estado de alarma?
Sí, justo. Más o menos ella, el estado de alarma empezó el 14 de marzo, ¿no? O por ahí, vamos, a mediados de marzo.
¿Sí?
En esa semana, en esa primera semana, tenían ellas las vacunas. Eran cuando ellas cumplen con un día de diferencia los 6 y los 4 años y teníamos justamente por la semana de su cumpleaños esas revisiones.
Y tú llamaste antes al centro ambulatorio temiéndote a lo mejor que le iban a suspender o al menos para informarte o incluso para darla de baja esa cita porque tú no querías ir.
No, en esa primera semana no llamo. Me da como miedo, ¿no? Todo eso que está pasando y soy yo la misma que las cancelo y me las pongo como para finales de marzo. Ya sí que ellos llaman, pues la chica de recepción del centro ambulatorio llame y nos las atrasa. Creo que nos las atrasa a mediados de abril. Lo mismo pasa hasta finales de abril, las van atrasando hasta que ya las últimas que tenía, la última cita que tenía era la semana pasada, no me atrasan nada, pero soy yo la que digo, a ver si me presentaron en el centro médico con toda la parafernalia, ¿no?, de mascarilla, guantes, todo, y no sí. Me van a vacunar a las niñas. Y entonces son ellos los que me dan cita con una videollamada con la pediatra y la pediatra es la que me vuelve a aconsejar que si las niñas pues igual no se juntan con niños, con otros niños, que sigamos sin las vacunas hasta por lo menos finales de junio, me dijo.
¿Y cómo estás? ¿Cómo estás viviendo esta situación? ¿Te genera inquietud o los médicos te transmiten serenidad y confianza?
Confío en los médicos, la verdad, confío en lo que me dicen, sí que veo a mis niñas sanas, o sea, la verdad que en estos 2 meses que llevamos, pues no me he preocupado por su salud en ningún momento. Veo en estas revisiones, pues que las miden, las pesan, veo que ellas pues tienen un crecimiento normal, yo las veo muy bien. Y ahora que confío en lo que me dicen los médicos y si ellos ven más adecuado seguir avanzando la fecha, pues...
Pues muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Nos alegramos que no hayas tenido ningún percance en estos meses, porque yo, la verdad, que siempre decía, por favor, que no te pase nada, que no podemos ir al médico.
No, yo soy igual, ¿eh?
Que no te
yo
pase
soy igual.
Nada.
Digo, por favor, no te caigas, que hay en el hospital mucho coronavirus.
Exacto. Pues muchísimas gracias, María Colmenero, por contarnos también tu experiencia y cómo estás viviendo estos meses con tus niñas en casa. Buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Thank you. El caso de María no es el único. Según hemos podido saber, hay ambulatorios donde se está vacunando exclusivamente a los niños que tienen menos de 15 meses, los de 2 y 4 meses y las mujeres embarazadas tienen máxima prioridad. En cualquier caso, en esta situación de suspensión temporal de las campañas de vacunación, queremos saber si tiene unos riesgos, unas consecuencias. Así que para entenderlo, hemos llamado a una médico y una divulgadora pediátrica que seguro que muchos conocéis. Ella es Lucía Galán, aunque en redes sociales es Lucía mi pediatra. Buenas noches, Lucía, ¿qué tal?
Hola, buenas noches a todos. Pues encantada de estar aquí un ratito con vosotros.
Bueno, lo primero de todo, ¿cómo estás, Lucía? Porque imagino habrás seguido trabajando, aunque sea telemáticamente, ¿no?, en estos meses.
Sí, bueno, ha sido un poco mitad y mitad. Sí, parte, buena parte telemáticamente, en un intento de contener a las familias en casa y intentando solucionar todos los problemas, y otra parte asistencial, claro, porque los bebés siguieron naciendo, había recién nacidos para ver, pobrecitos, niños que a pesar de las llamadas telefónicas pues había que ver sí o sí, otras patologías. Está siendo especialmente intenso, es la sensación de lunes a lunes y de no cortar nunca, ¿no? Porque tus pacientes te necesitan y tú también necesitas estar ahí a su lado.
Parece que con esto del coronavirus el resto de las enfermedades han desaparecido, pero por desgracia siguen existiendo, pero quedan eclipsadas, sí. Claro. Yo no sé si, como nos contaba María, en tu caso, tu centro ambulatorio ha tenido también que retrasar muchas vacunas infantiles.
Bueno, nosotros seguíamos siempre instrucciones de, por supuesto, de las autoridades sanitarias y de la Asociación Española de Pediatría a través del Comité Asesor de Vacunas. Ellos desde el principio, en el primer comunicado que emitieron, nos dijeron que teníamos que dar prioridad a las vacunaciones, sobre todo las primovacunaciones, los bebés de 2 meses, de 4 meses, e intentar llegar hasta los 15 meses. Entonces, bueno, nosotros, claro, no es lo mismo, ¿no? Hablar desde Alicante, que desde Madrid, que desde un pueblecito de Andalucía. Soy consciente que los compañeros nos hemos tenido que adaptar a nuestro medio, a nuestras circunstancias y a también la incidencia de casos que teníamos, ¿no? Entonces nosotros sí que dimos prioridad a estos pequeños. No se quedaron prácticamente ninguno sin vacunar de los pequeños, de los 2 y 4 meses. Sí que es verdad que ya 11 meses, 12 meses, es así que cuando estábamos en el pico máximo sí que las familias llamaban y decíamos, mira, no pasa nada, vamos a retrasarlo un par de semanas, estar tranquilos, ¿no? Un poco intentando transmitir esa tranquilidad y que realmente tampoco pasaba nada por retrasar 2 o 3 semanas. Lo que ocurre es que, bueno, llevamos 2 meses largos y la cobertura vacunal ha caído, pues en algunas vacunas hasta un 50%, como puede ser la del sarampión. Entonces ahora estamos haciendo como todo lo contrario, ¿no? Haciendo un llamamiento a las familias, por favor, poneros en contacto con vuestros pediatras, con vuestros centros de salud, porque la orden es clara, tanto del Ministerio de Sanidad como de la Asociación Española de Pediatría, que tenemos que intentar ponernos al día con todos esos niños, porque lo que no nos podemos permitir ahora es un repunte de otras enfermedades infantiles que, claro, en este caso son más peligrosas que el coronavirus, la verdad.
Claro, claro. ¿Y qué calendario manejáis para el tema de la vacunación? Va a ser un verano entonces intenso, ¿no?
Bueno, la verdad es que las vacunas, afortunadamente, cuando hay un poquito de retraso, incluso vienen niños de otros países que tienes que poner varias vacunas, tenemos pautas aceleradas y prácticamente en un mes y medio, 2 meses como mucho, los niños están al día de todas sus vacunas. O sea que casi todas las vacunas, esto que muchas familias dicen, no, es que hay que esperar un mes entre una vacuna y otra, en la inmensa mayoría de las vacunas esto no es así, es una leyenda urbana. La mayoría de las vacunas se pueden poner incluso de semana en semana o juntar vacunas y poner varias en el mismo acto. Entonces esto es bastante sencillo. Lo importante es que las familias sepan que deben ponerse en contacto con su centro sanitario para que su pediatra o su enfermera pediátrica le explique el circuito que están siguiendo en su centro, ¿no?
Una última pregunta. Hubo unos días en los que se habló mucho en este país del shock pediátrico infantil, un cuadro clínico a veces ligado al coronavirus en niños. No sé si has tenido la ocasión de conocer casos, si es frecuente, si es algo que deba preocuparnos.
Bueno, realmente no he conocido ningún caso. Nosotros no es que estemos preocupados, ¿no? No nos preocupamos, pero nos ocupamos, ¿no? Realmente no tenemos datos oficiales, registros oficiales que nos digan, bueno, pues a día de hoy ha habido tantos niños con shock relacionados estrechamente con el COVID-19, etc. No tenemos ese registro oficial. No tenemos publicaciones como así hay de infinidad de complicaciones que ha dado la COVID-19, ¿no? Que hay centenares ya de estudios y de series interesantísimas de todo tipo de complicaciones. Pero en esto hay muy pocos datos y no tenemos registros oficiales, con lo cual está por ver si estos niños que ha habido realmente están relacionados con la COVID-19, si no, si tenían patología de base, qué tipo de niños eran, quiénes eran, qué edades tenían. De momento lo dejamos ahí, nosotros estamos expectantes, vigilamos esas fiebres que pasan más de 3 o 4 días, esos dolores abdominales que no terminan de mejorar, pero más allá de eso, ya seguimos llamando a la calma, seguimos diciendo que tras 4 meses de pandemia y más de 5 millones de afectados en el mundo, la población infantil afortunadamente ha pasado de refilón este virus, que sospechamos que tienen cierta inmunidad, porque los niños, lo cierto es que se contagian menos, muchos de ellos cursan de una forma asintomática o con síntomas leves, y que un pequeñísimo porcentaje ha cursado de una forma más agresiva. Entonces, esto es una pandemia sobre todo de personas mayores, de abuelos, de personas con patología de base, y de momento la comunidad pediátrica y sanitaria infantil estamos relativamente tranquilos.
Da gusto escucharte, la tranquilidad también que nos transmites a nosotros a estas horas. Muchísimas gracias, Lucía. Nos vamos a despedir de la pediatra Lucía Galán. La conoces en redes sociales por Lucía, mi pediatra. Gracias y buenas noches.
Buenas noches. Un beso fuerte.
Un beso.
Hasta luego. I was scared of pretty girls and
starting conversations. Oh, my friends. Hemos charlado con una mamá, hemos charlado con una pediatra y ahora queremos hablar con una farmacéutica. Cristina Méndez es directora médica de vacunas Pfizer. Cristina, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Beatriz, ¿qué tal estás?
Bueno, lo primero de todo, quería preguntarte, ¿en vuestra empresa estáis teniendo menos recursos en estos momentos para las vacunas que no sean de la COVID? ¿En qué estáis trabajando actualmente? ¿Y qué es lo que más se os está demandando desde los centros sanitarios?
No, nosotros no hemos tenido, primero, las vacunas infantiles son una prioridad de Pfizer. Sabes que en Pfizer tenemos dos franquicias, una franquicia antineumocócica, que es Prevenar 13, que está incluida en casi todas las comunidades autónomas y que se vacuna a niños menores de 15 meses. Y también tenemos vacunas frente al meningococo, que se vacunan también a los niños a los 4 meses, a los 12 meses, y también adolescentes y también de forma privada. Con lo cual, no hemos tenido ningún impacto respecto al suministro. Sí es cierto que los centros de salud pueden haber reducido su nivel de demanda a los centros de vacunación de suministro para las comunidades autónomas debido a la sobrecarga asistencial que ha tenido lugar debido al COVID, pero en ningún momento Pfizer ha tenido ningún tipo de problema respecto al suministro, distribución o cualquier tipo de impacto respecto al resto de vacunas que tenemos.
Cristina, me gustaría que escucharas un corte. En Pfizer sé que estáis también en la carrera para encontrar esa vacuna contra el coronavirus.
Estamos trabajando sin descanso. Desde el mes de enero no sabemos lo que es un fin de semana. Estamos en paralelo con los ensayos clínicos, que obviamente nos va marcando. Estamos muy contentos de cómo va, porque vamos a toda velocidad y los datos nos están apoyando. Y estamos viendo que si todo sale bien, posiblemente tengamos una vacuna para finales de año en Estados Unidos. Y después, bueno, pues estamos también pensando en tener la vacuna disponible a partir de primeros de año en países fuera de los Estados Unidos.
Te presento a Juan Andrés, es un científico español que trabaja en Estados Unidos, estuvo estos días atrás con Herrera y es uno de los responsables del laboratorio estadounidense Moderna, donde tienen un proyecto de vacuna prometedora contra el COVID. En vuestro caso, ¿cómo vais? ¿Cómo está vuestra compañía, la investigación?
Bueno, primero decir que Moderna y Pfizer están trabajando en una plataforma tecnológica similar, basada en vacunas llamadas de RNA mensajero, lo que supone una plataforma tecnológica muy novedosa. Es cierto que Moderna está ya en fase 2, incluso la verdad que al trabajar en las mismas plataformas tecnológicas para el desarrollo de vacunas de COVID-19, estamos siguiendo sus resultados de fase 1, que comunicaron la semana pasada, que pone de manifiesto que estas vacunas pueden ser muy prometedoras respecto a la inducción de una respuesta inmune protectora en el sujeto vacunado. Incluso en fase 1 se ha visto que inducen anticuerpos neutralizantes frente al virus de nivel similar a que pueden tener las personas infectadas, con lo cual desde Pfizer pues estamos muy contentos de que haya otra compañía desarrollando vacunas también frente al COVID con una plataforma también similar a la nuestra. porque lo que necesitaremos será probablemente muchas dosis de vacuna para poder aumentar el nivel de protección en la población y, por lo tanto, cuantas más iniciativas grandes para poder aumentar la producción, distribución con vacunas eficaces y seguras, pues muchísimo mejor. ¿Cómo estamos nosotros ahora mismo? Nosotros ahora mismo estamos en fase 1-2. Ya hemos iniciado el desarrollo clínico en humanos en abril con nuestro colaborador BioNTech en Alemania. Y en Estados Unidos también hemos llevado a cabo, iniciado el desarrollo clínico fase 1-2 y también hemos empezado ya a vacunar humanos. Con lo cual estamos más o menos quizás 3 semanas por detrás de Moderna, pero de cualquier forma es un programa de desarrollo clínico en las dos compañías acelerado, agresivo, inusual, donde todas las fases se solapan con el fin de, sin poner nunca en peligro la seguridad de las vacunas, puesto que es un objetivo fundamental y nosotros esperamos al final contar con una muestra de sujetos con el candidato final vacunal de más de 7.000 sujetos, pero desde luego estamos intentando ir a toda velocidad para obtener probablemente antes de agosto, o sea, en junio, julio, los primeros datos fase 1-2, que podamos hacer luego ya un escalado en mayor número de personas en septiembre. Con lo cual, estamos más o menos de forma similar. Esperamos tener una vacuna final candidata si los resultados lo demuestran y si las autoridades regulatorias están de acuerdo, por supuesto, será aprobada a final de este año. Con lo cual, más o menos, estamos a la par. Pero creo que es muy bueno que varias compañías estemos desarrollando vacunas con plataformas tecnológicas basadas en RNA mensajero y que puedan ayudar a poder suministrar millones de dosis que permitan aumentar la protección frente a una situación realmente muy complicada.
Bueno, pues estamos aprendiendo todos sobre la marcha, ¿eh? Todos, cada uno desde el lugar que ocupa en la sociedad. Como decíamos, es una lucha sin cuartel, es una carrera a contrarreloj. Muchísimas gracias por su trabajo. Cristina Méndez es directora médica de vacunas de Pfizer. Gracias también por estar en la noche de COPE. Un abrazo.
Un abrazo. Muchísimas gracias, Beatriz.